Provincia de Buenos Aires, básicamente porque queremos saber cuáles son las actividades en la Provincia de Buenos Aires. Hay una cantidad impresionante de actividades de todas las alas de la sociedad argentina y realmente eso es como que llena los pulmones de aire, ¿no? Y tranquiliza. 9:41, buen día Matías, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día Marcela y buen día a toda la audiencia.
Bueno, Matías, un día bastante particular para los argentinos, 45 años de una gran tragedia, creo que la tragedia de los argentinos, ¿no?
Sí, a 45 años de la noche más larga y oscura que nos ha tocado atravesar como país, como sociedad, con consecuencias sociales, económicas, culturales, que hasta el día de hoy muchas veces reaparecen, pero también un proceso de reclamo, de demanda, de lucha, en el cual tenemos que enorgullecernos porque hemos podido procesar el pasado traumático a través de la memoria, la verdad y la justicia, no si sin sabores, ¿no? Pero en función de una lucha incansable, los organismos de derechos humanos, y también en función de una decisión política del expresidente Néstor Kirchner de asumir esa demanda y transformarla en política de Estado. Bueno, como bien decías hoy al principio, tenemos más de 1.000 genocidas condenados, y sobre todo esta sensación de que se acabó la impunidad en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, y me parece que eso es algo del cual es un patrimonio de toda la sociedad.
Sí, un patrimonio de la sociedad y creo que de la humanidad, ¿no? Porque me parece que en líneas generales yo miraba muchos periódicos extranjeros, muchas páginas de internet, y en la gran mayoría también hablan, ¿no?, de lo que nos pasó a nosotros, digo, y el hablar ellos de lo que nos pasa a nosotros también hablan un poco de ellos, ¿no?, como que no quieren que les pase. Y es curioso porque durante mucho tiempo del siglo XX estas cosas sucedían en connivencia con los grandes poderes del mundo, ¿no?
Sí, tal cual. Incluso, este periodo de dictadura que asoló a nuestra región, la década del 60, del 70, bueno, eran muy similares, ¿no? No es que solamente ocurrió en nuestro país, estaba claro cuáles eran los objetivos de esa dictadura. Estuvo claro que las Fuerzas Armadas de ese entonces fueron el brazo armado, ¿no?, de ejecución del Sistema Nacional de Represión. Y también está claro que, bueno, como decía al principio, nuestro país en ese sentido es un ejemplo de cómo se procesaron esos... ¿Hola, se escucha?
Sí, te escucho perfectamente.
Ah, perdón,
sí.
Perdón. No, te decía que a pesar de que en todo, bueno, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, hubo dictadura, lo cierto es que, bueno, nuestro país fue y es el único que pudo procesar ese pasado, llevando a juicio a los responsables, con todas las garantías constitucionales. Ojalá también que otros países vecinos, que todavía están en otras etapas anteriores del juzgamiento y la investigación de la dictadura, puedan avanzar. Por eso este 24 de marzo es necesario recordar, bueno, qué implicó ese 24 de marzo del 76, cuáles eran las causas, cuáles eran los objetivos, pero también enorgullecernos de que nosotros como sociedad pudimos madurar y se pudieron llevar a cabo estos juicios, y también sobre todo que la gran mayoría de la sociedad dice y sostiene el nunca más a la posibilidad de una dictadura cívico-militar en nuestro país.
¿Matías?
Sí.
¿Qué tal? Soy Matías Lojo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola,
ha pasado bastante tiempo del gobierno, por lo menos ya 2 años del gobierno de Macri. ¿Vos crees que en esos 4 años se retrocedió en algo en materia de derechos humanos?
A ver, yo creo que el macrismo, tanto el macrismo como el vidalismo, no sé si la palabra es retroceder, sí hubo un ataque que a veces fue de manera directa o indirecta. Y cuando digo de ataque, hablo de ataques en términos simbólicos y materiales. En términos simbólicos, tanto el gobierno nacional o provincial del último año, recordar que se quiso mover el feriado inamovible el 24 de marzo, sí. Sus comunicadores empezaban a poner en cuestión la cantidad de detenidos desaparecidos, sus intelectuales orgánicos, digamos, empezaban a plantear nuevamente la teoría de los dos demonios, una teoría ya enterrada, ¿no? Enterrada por la sociedad y sobre todo por la justicia, porque ya hoy hay un consenso social y judicial que acaba un terrorismo de Estado. Sí. Esta idea, intentar volver a poner esta idea de que Macera y Videla eran lo mismo que los pibes y pibas de la noche en los lápices, es totalmente
anacrónico.
Claro, anacrónico.
Sí. Sí, después, sí, está corrido del eje. ¿Y no crees que en ese sentido se cometió un error de desdimensionar lo que pasó en los 70 cuando se le cantaba a Macri, al gobierno de Macri, que era una dictadura?
Sobre todo conceptual, porque está claro que tanto el expresidente como la exgobernadora asumieron sus funciones por el voto. Lo que también es cierto... Digo, y obviamente nada tiene que ver con la dictadura. Ahora lo escuchamos a Macri. Bueno, a Laura Alonso creo que ayer sostenía que esto era una dictadura o que Macri
que hablaba... Que era peor que un gobierno de facto.
Claro, dijo. Bueno, eso no merece ni el menor análisis. Sobre todo para los que somos hijos desaparecidos y demás. Y lo de Macri de la democracia, también creo que habló algo de la democracia. Lo cierto es que si bien fueron elegidos por el voto popular... durante esos 4 años, y se vio claramente las manifestaciones populares, sobre todo no sé si recuerdan, contra el 2x1, contra la posibilidad de otorgar algún tipo de beneficio a los genocidas, se evidenció también que la democracia no solamente se manifiesta cada 2 años por el voto. Cuando se elige un gobierno y ese gobierno toma decisiones, bueno, también la sociedad sale a la calle, porque yo recuerdo que en esas plazas, contra el 2x1, no solamente había un sector político, sino que había sectores juveniles que también abrevaban en la alianza gobernante Cambiemos. Por suerte, uno tiene la sensación que la sociedad va mucho más adelante que alguna clase política en los consensos, y creo que en esa manifestación contra el 2x1 se pudo consolidar en nunca más a la dictadura.
Sí. Te pregunto tu sentimiento particular, ¿no? Vos recién señalabas que sos hijo de desaparecidos, le contamos a la gente que tu padre era Carlos Alberto Moreno, un abogado militante que, bueno, se encargaba de trabajar en Olavarría con empleados que tenían reclamos laborales en Loma Negra. Es desaparecido, es un signo muy particular, ¿no? Porque si bien cooptaron la justicia los militares, hubo mucha gente que lamentablemente está desaparecida justamente por ir a reversa, ¿no? Y es el caso de tu padre.
Sí, papá era un abogado laboral, como bien decís, del interior de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Olavarría, y representaba a los trabajadores mineros de la zona centro de la provincia, y en virtud de juicios que llevaba a cabo por las condiciones insalubres de la sección embolsadora de Loma Negra, lo cual obviamente la empresa lo trataba de maquillar como problemas de tabaquismo, edemas pulmonares, bueno, descubrió que había silicosis en ese lugar, y con todo lo que tiene que ver con los juicios que empezaban a ganar los trabajadores, bueno, recibió varias amenazas y la noche del 29 de abril del 77 secuestrado a la puerta de nuestra casa y trasladado a la ciudad de Tandil, al ex centro clandestino de detención, la Quinta de los Méndez, que eran dos vecinos de Tandil que prestaban su casa quinta como centro clandestino, y a los 4 días es asesinado. Nosotros, bueno, esto que decía al principio, a partir de la anulación de las leyes de obediencia civil, punto final, pudimos presentarnos nuevamente como querellantes y logramos justicia por el asesinato de papá en el año 2012.
¿Tu padre no es desaparecido, es asesinado?
Claro, nuestro padre, porque tengo un hermano, es asesinado, sí, porque su cuerpo fue entregado el día 10 de mayo del 77 por el general Camps, con dos condiciones en ese momento, que no fuera enterrado en la ciudad de Olavarría, con lo cual tuvimos que enterrarlo acá en la ciudad de La Plata, por la convulsión social que había, y que los obreros de la empresa Loma Negra levanten el paro y la medida de fuerza que habían iniciado pidiendo por la aparición con vida de mi padre. Digo, eso era la dictadura también, ¿no? Solamente la violencia física, sino también la simbólica, los exilios, la cultura misma, estos los ¿no? La música prohibida, los libros prohibidos.
Bueno, vos sabés que yo ayer estuve revisando todo eso, ¿no? Porque quisimos hacer un programa especial más básicamente por la memoria, ¿no? Uh-huh. Y todas las listas que aparecieron, que en su momento creo que las entregó Rossi, que las había encontrado, que tenía que ver con actores desaparecidos, temas prohibidos. Yo he sido uh-huh. testigo, me acuerdo cuando empecé a trabajar en radio, de los temas prohibidos que estaban clausurados en el disco directamente. Aparecía el LP y vos tenías como una prensa que había pasado por arriba de ese surco, entonces no lo podías poner. Una cosa lamentable.
Lamentable y hasta bizarra, ¿no? Porque ese famoso dedo sensor, desde un lugar que nada tiene que ver también con...
Decían, por ejemplo, del tema Cocaine de Eric Clapton, que estaba prohibido porque en el surco vos lo ponías y cuando pasaba la púa salía cocaína. ¿Vos entendés eso?
Claro. Sí.
Bizarro, mal.
Esotérico. Pero bueno, también eso fuimos, ¿eh? Y hay que hacerse cargo de estas cuestiones porque, nos sirve para hacer una sociedad mejor. Digo, no hay que escaparle y tenerle temor de hablar de estas cosas. Y sobre todo, esto que bien decís vos, no solamente la desaparición, la muerte, el exilio, sino también la censura, la persecución a científicos, el cierre de carreras universitarias, el dedo censor en la cultura, el cine. Por suerte, bueno, luego a partir de la década del 80 y el 90 se pudo rearmar todo ese potencial que tenemos como sociedad, ¿no? En términos...
Sí. Yo creo que también hay, uno cuando pasan los años, porque yo, bueno, era una niñita, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Tenía mucha conciencia. Creo que con los años hay que agradecerle al genio de Charly García temas como, qué sé yo, por ejemplo, el señor Tijeras, que nos uh-huh. habla de un tato con la censura, y temas como Canción de Alicia en el País o Instituciones, ¿no? Todo lo que hizo Charly García, que era en ese momento tan difícil hacerlo. Y el tipo hablaba y hablaba, Encuentro con el Diablo, cuando escribió esas cosas, ¿no? Es como que hablaba y hablaba. Y a veces vos decís, ¿cómo se atrevió? ¡Qué atrevido!
Sí, tal cual. La música, el rock como lugar de resistencia. Bueno, el cine, recordar Pino Solana y todos los cineastas del Grupo de Liberación. Periodistas también, ¿no? Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, hay un montón de ejemplos de que contradicen y marcan un contrapeso con, vos sos locutora, pero recordarás bien, bueno, estos locutores que iniciaban desde Gómez Fuentes para abajo, ¿no? Sí. Que abrevaban en ese chauvinismo. Y sobre todo recordar Malvinas, ese manotazo de ahogado de la Junta Militar que mandó, que expuso a una generación a una disputa bélica sabiendo la disparidad de condiciones de fuerza.
Sí, a sabiendas de que ya estaba perdido, ¿no? Y uno le queda la sensación de que como ya habían pasado por arriba de una generación, se atrevían a pasar por arriba de otra, porque eso
tal
fue un poco
cual,
Malvinas,
tal
¿no?
cual. Sí. Tal cual.
Sí. Gitano, me imagino que la subsecretaría tiene organizados un montón de eventos a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Sí, de hecho estoy saliendo para la ciudad de Las Flores en este momento, donde vamos a participar de la reapertura del espacio de memoria de la Brigada de Investigaciones de Las Flores, que bueno, fue un claro ejemplo de la desidia del último gobierno. Es un espacio que está abierto ya hace 6 años, pero los últimos 4 años había sufrido el abandono. Y contaba con condiciones edilicias bastante paupérrimas y pudimos, por suerte, en este año ponerlo en condiciones para que hoy se reabra con un punto digital, con una señalética, y me pareció importante hacer el acto también central del 24 de marzo de la subsecretaría en el interior de la provincia de Buenos Aires, una provincia muy grande y con muchas realidades, y que muchas veces en esos lugares, en esos pueblos, a diferencia de los grandes centros urbanos, en la dictadura los silencios aturdían, ¿no? Siempre es mucho más difícil en lugares más alejados avanzar en procesos de memoria, de verdad y justicia. Así que, bueno, además de un reconocimiento a los compañeros y compañeras de Las Flores, que está, bueno, Gladys Alessandro a la cabeza de eso, bueno, vamos a firmar un convenio con Nación, Provincia y Municipio para consolidar ese espacio de memoria y en una gestión tripartita potenciar todo lo que potencia un espacio de memoria, ¿no? Que no es solamente una pieza de museo, sino sobre todo reflexionar sobre la dictadura para para pensar el presente y proyectar el futuro.
Uh-huh. Es lo que decíamos hoy a la mañana, pensar, reflexionar. Gracias por estar en el programa.
No, gracias a vos, Marcela, Matías y a toda la audiencia. Y un abrazo grande.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Bueno,